Abrimos un espacio para la cultura y arte generados desde Maipú hacia el mundo. Creaciones y sonidos independientes, emergentes y autogestionados encontrarán su lugar Batallando. Programa generado por labatalla.cl con Álvaro Méndez.
Hola muchachos, un gran saludo, un abrazo a todos quienes están escuchando y sintonizando Batallando desde la radio Santiago Hueras, 106.7 del dial FM Maipú. Estamos comenzando este episodio 24, un poquito más tarde de lo normal, pero acá estamos, dándole a la música, presentando los sonidos que se generan desde Maipú y desde otros lugares de la ciudad, también del país. Acá estamos tratando de abrir una ventanita para que puedan conocer música independiente, autogestionada, que está emergiendo desde los diferentes barrios y los diferentes lugares de todo Chile. Nos visita en esta oportunidad un cantautor, un solista de la comuna. Él me contaba que toda su vida ha vivido en Maipú, así que es un coterráneo, un hombre de estas tierras. Un joven de 25, 26 años.
25 primaveras.
Joven de 25 primaveras, quien es bastante prolífico. Precisamente hoy lanzó su tercer EP, si no me equivoco.
Sí, así es.
Así que sea él quien nos cuente los detalles de lo que ha sido su carrera solista, su carrera anterior, junto a una banda de la que nos va a hablar después. Un honor, compadre. Un honor, un agrado tener acá a Fabián Vargas, cantautor.
Muchas gracias, Álvaro.
Bienvenido, Fabián. Gracias por estar acá.
Un gusto estar acá.
Para nosotros el gusto de verdad.
Bueno, presentándome para... ¿Aló? Sí, ahí sí.
Sí, ahí sí nos escucha. Ya.
Bueno, a modo de presentación, esta carrera solista partió hace exactamente 2 años atrás. Y bueno, salió con el primer EP, que fue El viaje al centro de la manzana. Ahí salieron algunos temitas, haciendo el ejercicio de lo que es componer solo, tocando solo. Y bueno, después ya el año 2014 me tiré con el primer álbum, que es Ruta Sideral, el cual ahora hace poco sacamos el videoclip. Hace un muy lindo trabajo también. Y bueno, aparte de eso, también han salido otros 2 EP, que fue uno, el Made in Casa, que fue en el mismo año que se lanzó el Ruta Sideral, que fue también un ejercicio súper primitivo.
Buen álbum experimental, sí. Álbum ese trabajo.
Sí, fue lo más alejado que he hecho del sello que siento que me caracteriza. Uh-huh. Y ahora hace poco saqué la Ruta Oculta, que vendría siendo como los lados B del Ruta Sideral.
Del Ruta Sideral, exacto. Claro. Lanzado precisamente hoy.
Claro, hoy día se lanzó en todas las redes. Ajá. Así que está bonito el trabajo. A la gente que lo ha escuchado me han dado buenos comentarios, así que estoy muy contento con este lanzamiento.
Buenísimo, bien prolífico. Y la banda en la que militaste antes, Estado de Fuga.
Así es.
¿Cómo fue esa transición de militar y de tocar en una agrupación donde la creación no es individual, sino que tiene que ser colectiva?
Claro.
Pasar a este formato de cantautor, en que tú eres el que tiene el control sobre lo que estás creando. ¿Te costó ese proceso? ¿Fue natural? ¿Cómo se dio?
Yo creo que fue natural en el modo de que era un paso que tenía que dar. El Estado de Fuga, que fue la banda que inicié cuando ya tenía 19 años, fue la primera banda oficial que tuve, que duró 5 años. Y claro, el proceso de composición era, algunas veces traía yo alguna idea, pero siempre se veía en conjunto, se tocaba en conjunto, entonces se sentía el apoyo de tus otros compañeros, entonces la presión también se repartía por igual. Y bueno, después, cuando ya terminó esa banda, tenía muchas canciones que tenía como sueño en trabajos futuros de Estado de Fuga, y estaban ahí en el aire. Entonces dije, bueno, tengo que darle un sentido al trabajo que hice, y por eso te digo que creo que era un paso necesario el atreverse a hacer las cosas solo. Al verse ya con un proyecto terminado, empezar a aventurarse en el sueño propio.
Uh-huh. El sueño de la casa propia.
El sueño, modo. Claro, claro.
Oye, Fabián, y bueno, partiste joven, a los 19 años en la música. ¿Te diste cuenta en ese momento, a esa edad, que la música era el lenguaje desde el cual querías transmitir? ¿O vienes desde más chiquitito con la idea de empezar a generar música?
Bueno, principalmente siento que el sueño venía de muy pequeño. Cuando, uh-huh. Bueno, mi familia, ninguno de los integrantes ha sido un músico profesional ni un músico como dedicado 100%, sino que más bien gente aficionada, uh-huh, a la música. y ellos me inculcaron esa pasión de quedarse hasta tarde escuchando Elvis Presley o escuchando ABBA, escuchando The Carpenters. Uh-huh. Y después, mi mamá y mi papá me compraron la primera guitarra. Empecé como a los 10 años a tocar guitarra. Y luego, después de eso, en el colegio empecé a hacer algunas bandas ahí a modo de juego. Así que sí, el sueño partió hace bastante tiempo ya. Y el 2008 que fue, ahí partí la primera banda ya oficialmente dedicada a eso.
Que son los muchachos de Estado de Fuga. Me contaba ahí también una anécdota ya también escolar, de tu época escolar, que eras compañero de una banda de hip hop de acá de Maipú.
Claro. Claro, éramos compañeros de curso con los liricistas.
Los liricistas, exacto.
Que, los chiquillos la están rompiendo ahí. De vez en cuando nos vemos, mantenemos el contacto. Así que, de cierta forma, también estoy súper orgulloso por ellos. Una, porque son también maipucinos. Uh-huh. Y segundo, porque fuimos... compartimos los mismos patios, por así decirlo.
Exacto, eso habla de una especie de generación que está ligada a la música, donde vienes tú, donde vienen los liricistas. Claro. Hay mucho músico acá en Maipú, también hablábamos, y es una comuna bien prolífica en ese sentido.
Claro.
En tu caso, Fabián, hablaste de algunos referentes musicales, de Elvis, hablaste de ABBA. Súper variado, súper, sí. ¿Cómo poder decirlo? Sin una línea, en el fondo.
Muy disperso, claro.
Muy disperso. Además de estos dos referentes, ¿qué otro tipo de banda o sonido o agrupación reconoces tú como referente, como algo que influencia lo que estás haciendo hoy día?
Bueno, yo creo que lo que más, el estereotipo, por así decirlo, de artista que siempre me ha llamado la atención son todos estos artistas que han sido camaleónicos en el transcurso del tiempo, que han tenido carreras muy longevas.
Buenísimas.
Como, por ejemplo, Caetano Veloso, David Bowie, Spinetta, uh-huh. Que tuve la fortuna de haberlo conocido la última vez que vino a Chile. Yo creo que esas son mis influencias, porque ellos siempre se atrevieron a salir de su confort, por así decirlo. Uh-huh. Me consagré con un disco, voy a seguir repitiendo esta fórmula, voy a hacer discos hermanos de este. Pero no, ellos se atrevieron a romper un poco con eso y atreverse siempre a incursionar en sonidos nuevos. Y acá en Chile soy bastante admirador del trabajo que ha hecho también el Javier Barría, que también ha seguido esa línea. Él, uh-huh. Si bien tiene un sello propio, siempre en cada disco ha tratado de implementar un sonido nuevo o no sé, en el último reemplazó el bajo por el sintetizador. Entonces, uh-huh. Me gustan esas apuestas.
Exacto, ¿sí? Tiene que haber algo de riesgo y de no repetir la misma fórmula.
Claro, claro, yo creo que ahí está el encanto, por lo menos en cuanto a gustos propios.
Así es. Oye, ya que la tiraste, Fabián, ¿cómo fue esa experiencia de conocer a Spinetta? ¿Cómo se dio? Eres chiquitito, me imagino.
Fue hace tiempo atrás ya, fue el 2011.
Más creo o menos, que fue. Sí, como unos 4 o 5 años.
Claro, claro, teníamos en Estado Fuga un integrante que era pero total fanático de Spinetta. Uh-huh. Y él lo había conocido antes. Y cuando vino a Chile la última vez, él se contactó con Spinetta, dijo, vengan a verme a tal hotel, vamos. Uh-huh. Para allá, fuimos. No teníamos ningún peso para ir a verlo al show ni nada. Llegamos al recinto, al hotel, pedimos hablar con Luis, bajó y uh-huh. como no sé, como si fuera un fulano mengano, pero uh-huh. Era un dinosaurio el rock frente a nosotros. Se instaló a conversar de nosotros, nos habló de su mamá, de su papá, de las cosas que le gustaba de Chile, del vino. Nos hablaba de la música allá en Argentina, de ir a estudiar música allá, nos dejó invitado a su estudio, casa.
Fue una conversa distendida y
una conversación, y claro, y también el mérito ahí de Camilito Puebla, que también vi un poquito más acá, uh-huh. Que él tenía el contacto. Entonces Spinetta fue totalmente humano y cordial con nosotros, y nosotros nos fuimos al show de él, no teníamos la plata, él se intentó conseguir una entrada porque éramos tres. Uh-huh. Pero no se pudo, pero yo, para mí eso fue haberlo, ya me di por pagado, por no sé, equivalente a 1000 tocatas de él, así que...
Tremenda experiencia, claro. Tremenda experiencia. Y qué bueno, eso de generar relaciones con tus referentes, con tus ídolos, con los músicos que te van influyendo. Hablaste también de Javier Barría, claro. y me contabas que pasó lo mismo, comenzaste casi relacionándote como un fanático, claro. Con Barría y ya están preparando una tocata juntos para julio.
Claro, claro, todo partió porque, desde hace tiempo que vengo siguiendo desde su época de MySpace, uh-huh. cuando sacó el Limpio, uno de los primeros discos, creo que fue el primero. Uh-huh. Lo venía siguiendo, escuchando su música, y un día, bueno, yo hace algunos años atrás empecé a tocar en el bar La Otra Casa, uh-huh. y supe una vez por las redes sociales que él tocaba ahí, y yo llamé al dueño del bar y le dije, yo tengo que estar ahí tocando, aunque sea una canción y me baje, pero quiero tocar con Javier Barría un rato que sea. Para mí sería un sueño, le dije, bueno. Al final estuvo ahí la incógnita si es que iba a tocar, el día antes me avisaron, ¿no? Iba a tocar y todo el tema. Y ahí lo conocí y bueno, para mí ha sido una relación muy bonita, porque para lo personal es un referente en cuanto no solo a lo musical, sino que a lo que significa un proyecto autogestionado. Uh-huh. Ser una persona que hace de manager, hace de productor, hace de músico, hace de intérprete. Entonces para mí eso es totalmente un modelo a seguir. Uh-huh. Y a modo de broma, de repente, me acuerdo que alguna vez le dije que él era como un hermano mayor verlo, porque siempre uno intenta como no imitarlo, sino que tomar un poco la referencia y las buenas elecciones que puede tomar.
Exacto, exacto. Se siente identificado en el fondo, claro, con el trabajo de alguien.
Claro.
Así oye, qué buena, muy 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 buenas experiencias las que nos has contado, tanto con Spinetta como con Javier Barría. Javier Barría es un grande, sí. Y como tú bien decías, es un tipo que se ha caracterizado por hacerse solo en el fondo. Él utilizó bien las redes sociales, ha generado buena música, yo creo. Eso es todo. Claro. El tipo genera buena música, confía en su música y le da para adelante.
Así es.
Y en tu caso, Fabián, ya nos hacemos un poco la idea de tu sonido, de tus bandas y artistas referentes. Pero en tu caso, ¿cómo te refieres y qué reconoces al momento de escribir el tema más de contenido lírico en tu propuesta? ¿Te inspira quizás la contingencia o son letras más íntimas que tienen más que ver con tu percepción de lo que pasa, más que cómo ocurre lo que está en el contexto?
Sí, yo siento que de repente son una sumatoria de las cosas. Muchas de mis canciones hablan un poco del bajón que de repente significa vivir en una ciudad que está como en grandes vías de progreso, uh-huh. en una ciudad totalmente atestada de gente. Entonces, bueno, trata temas de contingencia como ese, de repente, como el individualismo, la uh-huh. competencia, la sobreproducción. Y aborda esos temas y los traduce como experiencias propias. O sea, ¿qué es lo que siento yo como individuo al estar inmerso en algo? Uh-huh. Entonces, yo siento que muchas canciones de trova o canciones de protesta hablan un poco de la contingencia y lo que pasa como con la persona en una comunidad. Uh-huh. Yo lo planteo de una manera un poco antagónica, que es qué pasa con la parte microscópica de la persona. O sea, qué pasa dentro de la persona al estar inmerso en una sociedad como uh-huh. la de nosotros.
En este caso, una sociedad frenética que, claro. que avanza a un ritmo súper vertiginoso y que si no le sigue el ritmo te consume.
Come.
Exacto,
claro.
Te come.
Claro.
Tu sonido también tiene mucho de esta visión personal sobre lo global. Tiene una visión también súper íntima. En algún momento hace referencia también a un sonido un poco onírico. ¿Cómo es ese concepto de lo onírico en tu trabajo?
Claro, el concepto onírico nace específicamente en el Ruta Sideral, uh-huh. que aborda, el Ruta Sideral aborda el concepto del viaje, en el que plantea una persona que vive en esta ciudad frenética, en esta ciudad automática, y esta persona intenta como escapar, ¿cierto? Intenta como abstraerse e iniciar a través de esta ruta sideral, uh-huh. Llegar a algo más allá, que fuera de esta realidad, o sea, escapar de esta realidad. Un sueño totalmente, podríamos decir, griego, así una tragedia griega, uh-huh. totalmente absurdo. Y plantea esta fuga a través de los sonidos oníricos. O sea, los sonidos oníricos en este caso son como personajes que están fuera de contexto. O sea, uh-huh. son personajes como mitológicos que le dicen al personaje principal.
Al
protagonista que se salga de esa ciudad de mierda uh-huh. y que se venga a la ruta sideral. O sea, y el sonido onírico va en esa estética. O sea, uh-huh. va en el escape, en la locura, en el éxtasis, en el sueño de querer algo distinto.
Eso también tiene que ver con un poco de evasión y con echar a volar la imaginación, de despegar un poquito los pies de la tierra y darle un poco de tribuna a este mundo de fantasía y lleno de sueños.
Claro.
Nos pasamos a tu disco larga duración, a la Ruta Sideral, y antes tuviste un par de EP anteriores. Tú ya te referiste a ello, el Viaje al Centro de la Manzana y el Made in Casa, ¿verdad?
Claro.
En uno de ellos, me parece que en el Made in Casa, hay una canción, Rompecabezas, que me llamó mucho la atención. Y de hecho tú haces la referencia ahí en una de tus reseñas, que fue construido en un bar mientras la gente escribía en papeles diferentes conceptos, palabras, y con eso fuiste armando el tema. ¿Cómo nació esa idea? Ese disco en particular es súper experimental, sale un poco de lo que estabas haciendo. ¿Cómo surge esa inquietud, esa visión?
Mira, esa inquietud nace sumergido en... Yo estaba haciendo muchas tocatas solo, ya, solamente con la guitarra, sin efectos, sin mucha producción. Entonces llegó un momento en que yo me empecé a sentir como un poco vacío al tocar, entre comillas, las mismas canciones de siempre y solamente con voz y guitarra. De repente sentía, creo que necesito incorporar un poco más al público, ¿cierto? Uh-huh. Incluirlo más en el proceso de composición, en el proceso del artista. Por lo tanto, en ese cuadro empecé a proponer distintas temáticas de show. Una de ellas, que fue el cuento infinito, en el cual escribí un cuento que tenía múltiples partes y la gente en el show venía, se le entregaba a modo de voucher de la entrada un fragmento del cuento, y la gracia era que el cuento podía leerse
ir variando con
las personas que iban asistiendo. Yo creo que eso va a volver seguramente, porque fue un muy lindo ejercicio. Y luego empezó el show de la canción inconclusa, creo que se llamaba, o incompleta, en el cual también la gente, el público que fue a verme, escribió, se le entregó un voucher también, que venía una línea solamente, y le decía, bueno, escriba la palabra que más le identifique, o la palabra más bonita, o cualquier palabra en el fondo, que naciera de su propio proceso creativo, y a través de esas palabras, que fueron alrededor de 20, 25 palabras, se escribió Rompecabezas, que en el fondo es la canción que hizo el público. Yo solamente, a modo de costurero, pesqué las letras y las empecé a armar dentro de una melodía.
Exacto. Ese es un ejercicio que tiene hartas aristas interesantes. Primero, el que tú nombras. Es un desafío para ti armar una canción con una estructura.
Claro.
Con estas partes que te entrega el público. Y segundo, es una forma súper interesante de incluir a quienes están escuchando, de hacerlos parte de lo que tú propones como músico.
Claro.
Oye, interesantísima la historia de este tema. ¿Y te parece si vamos a escuchar Rompecabezas?
Sí, me parece, muy bien.
Preséntalo tú, ¿cómo nos cuentas un poquito más sobre Rompecabezas?
Bueno, estimado...
Radio Escuchas.
Estimados Radio Escuchas, los quiero dejar acá con una canción que nació de ustedes, nació desde su mente y su corazón. Aquí los dejo entonces con Rompecabezas, que pertenece a mi segundo EP, Made in Casa.
¿Vamos con eso? Esto es Batallando.
Respuesta a este rompecabezas del amor. Se me pierden las palabras entre recuerdos y la tentación de pintarte completa de felicidad. Amanece el rocío del alba, da vida a mi corazón, que hoy es un mañana violento, es la oportunidad, me regalas palabras, yo canto para ti.
Señores, estamos dando inicio a este segundo bloque de Batallando. Acabamos de escuchar Rompecabezas, un tema con una bonita historia que pudieron haber escuchado ahí en el primer bloque. Si se la perdieron, les contamos de nuevo, un tema que armó el público, no, creó Fabián. Armó el público escribiendo en diferentes papelitos y salió este tema. Se armó con la ayuda de la gente que estaba en esa presentación. Oye, Fabián, en este segundo bloque siempre hablamos del presente. Uh-huh. El primer bloque trata de estar enfocado en la historia, en el pasado, lo que ocurrió antes de lo que está pasando hoy. Uh-huh. ¿Cómo estás tú hoy? Lanzando precisamente La Ruta Oculta, que es un disco o un EP con lados B de tu larga duración, Ruta Sideral. ¿Cómo te proyectas a partir de eso? ¿Cómo estás hoy en todos los sentidos? Me contabas también que estás preparando un segundo larga duración. Ahí hay
algunas cosas que tengo preparadas. Bueno, siento que este primer semestre del 2015 ha sido un semestre de ensueño. Hice el junto a la Pajaresa Films. Uh-huh. Hicimos el videoclip del sencillo Salir a Divagar, que uh-huh. es del Ruta Sideral. Muy lindo, muy conforme, se ha divulgado en las redes, me ha dado un poquito más de público. Uh-huh. ha sido muy provechoso. Ahora saqué la Ruta Oculta, que son estos lados B del Ruta Sideral. Además está incluido Salir a Divagar en vivo en la Sala Master, cuando uh-huh. fue el show de lanzamiento.
El lanzamiento del disco, exacto.
Claro, y también hay una reversión de Las Calles, que es una canción que también está en el Ruta Sideral, pero esta versión es un poco más pensada en full banda. Uh-huh. Fue como una de las primeras ideas de la canción, que después se transformó en otra versión. Uh-huh. Así que ha sido un primer semestre bastante creativo, bastante productivo, bastante agotador por lo demás también, pero feliz, muy, muy, uh-huh. muy, muy a gusto también.
Sí. Has tocado harto en vivo y parte de tu propuesta necesita mucho de eso, de la interacción con la gente en vivo, de estar tocando en bares, de estar mostrando ahí en terreno tu música. ¿Cómo es esa experiencia de estar tocando permanentemente, de estar siempre pensando en no en el disco para escuchar de estudio, sino que presentar tu música ahí en donde las papas queman, podríamos claro. decirlo?
Bueno, a mí me encanta la experiencia de tocar en recintos chicos. Uh-huh. Me gusta eso como de la banda de culto que se presenta en el garacho, que se presenta en el teatro abandonado, uh-huh. o se presenta en algún bar de vanguardia, o como uno podría soñar de repente. Uh-huh. Me gusta mucho eso y disfruto cada vez que toco, tanto como solista, con una banda acústica, con una banda eléctrica también. Uh-huh. Ha sido una linda experiencia. Como te comentaba, he hecho algunos métodos para incluir al público en mis shows, y también me ha permitido conocer a las personas. Uh-huh. Y también uno, cuando va a tocar, también de cierta manera uno se les presenta las canciones, pero la gente también se presenta ante ti. O sea, uh-huh. Es muy lindo conocer a distintas personas en distintos lados, ver que también hay personas que te empiezan a seguir a los
seguir,
shows,
claro,
que empiezan a escuchar tu música, y eso para uno es algo súper reconfortante, y en el fondo para mí ese es el gran pago que puedo recibir de una manera espiritual, por ponerlo de cierta forma.
Oye, y en este rotar por diferentes escenarios, por diferentes bares y lugares, me imagino que también te encuentras con artistas que están en paradas similares, o vas topándote quizás con músicos, con bandas. ¿Sientes en ese sentido que hay artistas con los que estás tocando frecuentemente? ¿Te sientes parte de algún tipo de circuito, podríamos hablar?
Siento que todavía no. He estado tocando, como tú bien decías, en varios lados, pero todavía no he tenido como la chance de empezar a repetirme los platos con ciertos artistas. Uh-huh. Bueno, con el Javier ya estamos repitiéndonos. Pero con otros artistas no. Al comienzo fue un proceso súper solitario, en el cual yo me sentía un poco bajoneado, porque decía, puta, no encuentro a nadie que esté como la misma parada mía.
Te sentías muy solo.
Claro, y quizás yo no había buscado bien, o no uh-huh. había abierto bien los ojos, porque está lleno de gente que está en la misma, que está haciendo el aguante. Y bueno, en los últimos meses he conocido a Pablo Donoso, que es un músico, cantautor también de Algarrobo, que ha venido para acá, un profesor también. A Gonzalo Vázquez, que también es cantautor, que está con los chicos de Cápsula Discos. Uh-huh. Me he ido topando y he ido generando buena onda con ellos, con otros músicos, y ha sido lindo, ha sido bacán reencontrarse con gente que está en la misma situación tuya, con los mismos anhelos de repente. Hay algunos colectivos que también están funcionando, los cuales he ido a ver. Entonces ha sido bonito, he ido descubriendo muchas personas.
Uh-huh. De poquito entonces te ha ido encontrando con otros músicos,
con un nicho,
que están,
claro.
Exacto, que están en sintonía en el fondo, claro. con lo que tú estás proponiendo y haciendo.
Claro, siento que ese es, yo creo que uno de los pasos a seguir en ese aspecto es encontrar un nicho. Uh-huh. Si bien no pertenecer como a un colectivo de artistas y estar como con la misma camiseta puesta, pero sí ayudar, apañar y sentirse como en un curso, por así decirlo, o sea, con un curso de varios músicos.
Exacto. Oye, con respecto a esa visión, entonces, que en algún momento te hizo sentir que estabas solo y que con el tiempo ahí comenzado a encontrar otros personajes en la misma sintonía. ¿Es una visión global sobre la escena, sobre la gente que hace música acá en Chile, un poco oscura, con expectativas positivas, con optimismo? ¿Cómo es tu visión sobre el ser músico acá en Chile?
Bueno, siento que ser músico es más peludo que ocho, yo creo que
muy brígido.
Sí, yo creo que hay que tener hartos huevos para ser músico en Chile, y valoro a full toda la gente que se dedica en buena fe en la música. Siento que es difícil, pero siento al mismo tiempo que Chile se ha abierto a nuevos sonidos de afuera, y al mismo tiempo también eso le ha servido como de gatillante para hacer música muy buena, música independiente, o sea, que están fuera de grandes sellos, que ya se fueron al carajo ya con esta nueva forma de hacer música. Entonces siento que estamos en un contexto musical, un contexto social también de descontento, en el cual están los ingredientes precisos para hacer buena música. Yo siento que estamos en una época favorable y de cierta manera el estar yo inmerso en este movimiento ha sido súper súper revitalizante, como te decía. Uh-huh. O sea, no, darme cuenta que hay muchos músicos que están haciendo el trabajo, así que siento que la escena yo la miro con optimismo. Uh-huh. Está buena la escena, está saliendo muy buena música.
Absolutamente, y no solo música, como tú bien decías, se siente que es momento de comenzar a echar afuera de manera creativa todo el descontento, ¿cachai? Entonces están surgiendo súper buenos escritores, súper buenos pintores, súper buenos artistas, ¿cachai? Claro. No solo músicos, y es rico encontrarse en ese contexto, ¿cachai? En ese momento que está como a punto de hacer erupción algo importante.
Claro, sí.
Buenísima. Oye, Fabián, y me parece que vas a presentar algo en vivo ahora, ¿o no? ¿O dejamos ese tema en vivo para el final? ¿Qué preferís tú?
Mira, lo que viene en vivo es un tema delicado, porque tenía pensado armar una tocata en Providencia a final de mes, pero por razones de fuerza mayor esa tocata se vio aplazada hasta un momento, hasta ahora indefinido, así que tienen que estar atentos a las redes. Pero lo que se viene ahora pronto es este viernes, que voy a estar presentándome allá en Peñalolén.
Ah, ya, de acuerdo.
Claro, y voy a estar ahí trabajando con los chicos de ADAO, que es una asociación de artistas organizados, que no solamente, como tú bien decías, no solamente tocan la música, sino que también hacen poesía, danza, creo que también pintura va a haber. Entonces, esa es la fecha como más próxima que se viene. Luego de eso, todavía hay algunas fechas por confirmar para junio y para julio. No me acuerdo si era el 16 o 14, un día jueves. Voy a estar ahí tocando con el Javier Barría en Bar La Otra Casa, así que también va a estar.
Es el dato que habíamos pasado en el primer bloque.
Claro, así que va a estar. Esas son como las fechas que se vienen seguras.
Ya, bacán. De todos modos, invitamos ahí a la gente a que esté súper pendiente de tus redes sociales. Claro. Me imagino que ahí estáis publicando permanentemente las fechas y todo lo que se viene, para que estén atentísimos a lo que estáis publicando ahí.
Sí, sí, tienen que estar atentos ahí al facebook.com/musicadefabian, que ahí estoy subiendo toda la información, todas las anécdotas, en qué estoy pensando, qué es lo que se viene. Así que, no, ahí está, ese es como el diario mural del curso.
Exacto. Oye, invitemos también a que conozcan todas las otras plataformas en las que pueden descargar y escuchar tu música. Está tu Bandcamp.
Está el Bandcamp, que es fabianvargas.bandcamp.com. Está el SoundCloud también, que es soundcloud.com/Fabián Vargas. Y bueno, está la plataforma de Facebook, que el usuario es 1 Fabián Vargas. Así que están esas son como las plataformas base. Y en base a eso también sale el usuario de Instagram, que también lo pueden encontrar por defecto ahí, Fabián Vargas 1. Así que estoy en todos lados.
En Twitter, en Instagram, todas las redes, ahí te buscan.
De hecho, le estoy haciendo la competencia a otro Fabián Vargas, que es un futbolista.
¿Ah,
que,
en serio?
Sí, un futbolista colombiano que jugó en Boca, así que tiene mucha más popularidad que yo en este momento. Pero ya lo voy a estrenar, no mentira. Así que tienen que buscar Fabián Vargas músico.
Ya, perfecto. Ya se va a posicionar entonces el Fabián Vargas chileno, no
claro,
el futbolista.
Claro.
Oye, Fabián, y en cuanto a esto que te preguntaba yo de la música en vivo, ¿nos vaya a presentar algo acá en el estudio también?
Sí.
¿O lo dejamos para el final?
Sí, dejémoslo. Bueno, podríamos hacer una y una, ¿no?
Sí, como tú quieras.
Si no hay problema.
Como tú quieras. Ahí tú nos dices y nos lanzamos. Por mientras vamos a presentar otro temita y dejamos entonces el tema en vivo para el final. Nos despedimos ya con esa presentación.
Bacán.
Yo quería presentarle a los amigos el tema que le da nombre a tu larga duración, Ruta Sideral.
Claro.
Es un tema bastante intenso, bastante complejo. Como te decía, al escucharlo me recordó algunas cosas de Björk. Sonidos que tienen que ver con trip hop. Está bien, bien armado, está, como te digo, bien intenso. Hay hartos matices, hartos colores.
Sí.
¿Qué podrías contarnos tú de Ruta Sideral como disco y como tema?
Tiene una anécdota muy buena el Ruta Sideral. Uh-huh. Hablando del tema, llegué un día, empezamos como a tener las primeras reuniones con el productor del disco, que fue José Tomás Molina. Y llegué a su casa, le mostré el tema, tenía un demo yo que lo grabé allá por el año 2009, 2010. Y en ese entonces Ruta Sideral era un tema para Estado Fuga.
Ah, perfecto, para tu banda.
Claro, para la banda anterior que yo tenía. Entonces era un tema muy distinto. Se lo mostré al Jota, que es el productor, Y él dijo, no, esta weá es un collage de acordes y no tiene ningún sentido, como que suena un poco feo, nos hemos forzado tanto porque suene bien el disco, no lo podemos echar a perder con esto, y sobre todo si tiene el mismo nombre el disco, o sea, no, tenemos que trabajarlo de nuevo. Así que fue armar, pero totalmente de nuevo el tema, se respetaron algunas estructuras, pero el tema se rearmó completamente, y llegó un punto en el cual íbamos a tirar la toalla y decir, bueno, cambiémosle el nombre al disco, o no sé, o pongámosle solamente Ruta Sideral al disco y ya está, volviémonos de la canción. Uh-huh. Y bueno, aquí el mérito de Jota, que me decía, no, pero tenemos que darle, si ya va a salir, ya va a salir. Estuvimos creo que unas tres tardes dándole al tema, que no nos salía, hasta que por fin logramos ahí la llave. Empezó como todo a encajar y bueno, resultó esta canción, que es una de las más experimentales del disco, una de las más densas también, pero al mismo tiempo siento que es la que más marca pauta y que en el fondo cierra el disco en todo, uh-huh, en todo su sonido, o sea, abarca todos los matices del cual trató el disco, así que para mí es una canción resumen de la estética del Ruta Sideral.
Absolutamente, disco. Es un tremendo tema que invitamos a escuchar a todos ahora. Un tema complejo, pero que resulta amigable después de escucharlo un par de veces. Vamos con Ruta Sideral, acá en Batallando. Qué buena la historia.
Sin final.
Ya, chiquillos, estamos en Batallando, el episodio 24, con Fabián Vargas. Entretenía la conversa, Fabián. Entre bloque y bloque me comentáis que tocando en vivo tienes diferentes formatos, así como parte de tu esencia de músico es tratar de ser versátil y cambiar en cada uno de tus discos, de tus álbumes. En vivo también tenés diferentes versiones, una que es más solista, con tu guitarra, hay un chelo que te acompaña, hay una versión más rockera. Claro. ¿Cómo desarrolla esas diferentes versiones del Fabián Vargas en vivo?
Bueno, está el pack individual, en el cual con el que partí, que me presento solo, uh-huh, con armónica. También después, con el tiempo, desarrollamos una segunda formación, que la cual me acompaña José Tomás en teclado y en guitarra, y Claudio Corbalán en chelo, que hacemos como formato acústico, bastante remozado. Uh-huh. Con las canciones más suaves, y con ese formato nos ha ido bastante bien porque hemos podido presentarnos bastante, no han considerado bastante cuando nos hemos presentado en ese formato. Y el tercer formato, que ya es el formato como más grande, podría decirse, que el que requiere mayor gestión, que es ya el formato full banda, y ahí va Nico Ramírez, que es de los Denver, va en batería, va Sebastián Berg en bajo, José Tomás en guitarra eléctrica, yo también en guitarra eléctrica, acústica, y ahí, claro, los shows son mucho más eléctricos, se tocan los temas en su versión de repente más cruda, uh-huh, sin arrancar mucho del estilo, pero ir variando un poquito, cargar un poquito más el lápiz a la hora de dibujar las canciones. Entonces ha sido entretenido ese ejercicio también.
Entretenido por algo que tú también me comentabas hace un ratito, eso implica hacer prácticamente covers de tus canciones.
Claro,
o sea,
claro, hacer como una reversión. Exacto. Claro, por ejemplo, la misma de Rompecabezas, Las Calles, que son canciones súper acústicas en formato full banda, adquieren de repente un sonido súper más post-rock, uh-huh, un poco lo que hace Sigur Rós de repente, los Dead Cat for Cutie, que hacen de repente canciones bastante sencillas, pero llega un momento en que la hacen explotar con hartas guitarras. Entonces, sí, al final terminamos haciendo como reversiones de los temas, y lo cual lo encuentro entretenido no solo para mí, sino que también para el público, que de repente va a un show y encuentra la canción en una versión distinta, uh-huh, que a veces puede que suene mejor incluso, o hay veces que choca un poco, pero dicen, bueno, que bacán que igual él se atreve a hacerlo.
Uh-huh, o sea, buenísima.
Como lo que hace un poco Bob Dylan en su tiempo, que pescaba sus canciones y las amasaba de una forma distinta cuando se presentaba en vivo.
Exacto, eso hace más diverso en el fondo la presentación y hace que cada tema tenga vida propia en el fondo, sí. Va avanzando a diferentes lugares según el momento, según el contexto de músicos con el que estáis tocando.
Claro.
Es de todas maneras más entretenido para todos, me imagino.
Claro, de hecho, esto es como algo nuevo que no se lo he comentado a nadie, pero en el próximo trabajo, uh-huh, cuando lance el segundo disco, espero que pronto, cuando me presente en vivo, las canciones del Ruta Sideral también van a estar tocadas como si fueran dentro del sonido del otro disco. O sea, van a tener nuevas versiones que estén más acorde al sonido del nuevo disco. Así que la idea es no quedarse con la versión primera, sino que de repente poder tocarla, no hay ningún problema. Pero si después voy a presentar el segundo disco, en ese segundo disco, por ejemplo, Salir a Divagar o Sofía van a tener quizás arreglos distintos para que suenen más armónicos con las canciones nuevas.
Buenísimo, o sea, vas a adaptar en el fondo, claro, esos temas antiguos a tu nuevo disco.
Claro.
Oye, buenísima, entonces, gracias por esa primicia.
Sí, si no se la contaba a nadie, si la tenía guardadita.
Estaba guardadito ese dato. Hablaste, Fabián, de tu segundo disco y me contabas también que ya están prácticamente listos los temas. Falta el proceso posterior, que es la masterización y la grabación en estudio.
Claro.
¿Cómo te proyectas con ese segundo disco? Y además de este segundo disco, ¿tienes otros planes? ¿Quizás algún video, alguna gira? Uh-huh. ¿Cómo se vienen las proyecciones?
Bueno, las proyecciones, te voy a empezar por la más etérea y voy a terminar con la más concreta. La más etérea es empezar a tocar me gustaría mucho empezar a tocar en el extranjero. Uh-huh. Estoy viendo algunas posibilidades de irme a tocar a un par de fechas a Mendoza, ir a también viajar al sur de Chile. Me gusta mucho la parte de Concepción, Valdivia. Uh-huh. Los planes van para allá, yo creo. En el segundo semestre empezar a gestionar cosas e idealmente el verano ya estar tocando allá. Uh-huh. Por otra parte, también estoy viendo la posibilidad de hacer un segundo videoclip de alguna de las canciones de La Ruta Culta, que fue el EP que lanzamos hoy día. Estoy escribiendo un boceto, hay algún guión para ver cómo nos va con el tema de los presupuestos, de cuánto necesitamos, nivel de producción, etcétera, e ir ajustándolo de acuerdo a vaya pasando el tiempo. Y bueno, la otra proyección importante, la otra tarea que me queda por hacer, y esa tarea es un poco más a largo plazo, es claramente terminar el segundo disco. Uh-huh. En el segundo disco debo tener ya aproximadamente unas 14 canciones hechas. O sea, ya están escritas, están con la letra, están con arreglos, están con los arreglos del violín, el arreglo del piano. Entonces, tienen que pasar primero por un filtro, tienen que pasar por un proceso de preproducción de todas formas. Y bueno, en ese disco también se vienen colaboraciones, que esas colaboraciones se van a ir dando a conocer a medida que ya vayamos concretando. Uh-huh. Pero la idea de ese segundo disco es mostrar un sonido nuevo y de cierta manera también que algunos referentes y algunas personas amigas del área musical vayan también involucrándose en lo que significa el segundo disco. Uh-huh. que se viene espero que se venga el 2016 y está todo ya en marcha para que sea el próximo año el año del nuevo disco.
Perfecto, está ahí proyectándote y enfocando todas las fuerzas para que tengamos ese disco, y lo estamos esperando desde ya, súper ansioso para el 2016. ¿Sería para el primer semestre, segundo semestre? ¿Tenía alguna fecha ahí, algún mes tentativo?
Mira, el mes tentativo yo creo que va a ser octubre. Uh-huh. Yo siento que va a ser como para el segundo semestre. En el primer semestre va a ser seguramente la grabación, el máster. Y espero que en junio, julio, agosto, por esa época, uh-huh, lanzar ya un primer adelanto, tener el primer sencillo de repente. Pero también la idea es que cuando salga el primer single del disco, también lanzarlo con algunos temas B. O sea, uh-huh, como lo que hice ahora con La Ruta Oculta de La Ruta Sideral, a la medida que vayan saliendo singles, vayan saliendo también algunos lados B, como lo que hacían un poco los Beatles cuando lanzaban su Caballito de Batalla y también lanzaban su par de locuras ahí. La idea es copiar un poquito, emular eso, que no es nada rentable, pero para mí y para los auditores, para el público, es súper valioso. Yo soy amante de los singles y de los lados B, entonces, uh-huh, me gusta también mostrarlo.
Buenísima. Y tiene que ver también con esa inquietud tuya de ir variando, ¿cachai? De que no sea siempre lo mismo, claro, de ir entregando ahí cositas adicionales todo el tiempo. Oye, el tiempo se pasó rápido. Yo pensé que todavía nos quedaba una media hora y nos quedan casi 5 minutos. Yo quería pasar el dato, primero, que este programa va a estar en labatalla.cl, diario labatalla.cl, el medio desde el cual tratamos de mostrar lo que ocurre artísticamente y culturalmente acá en Maipú. Así que, gracias a La Batalla, este programa es Batallando, somos hermanos, somos prácticamente un hijo de Diario La Batalla. Así que todos invitados a darle una vuelta ahí al diario en www.labatalla.cl, pronto el podcast, ahí pueden ver también y escuchar los programas anteriores, así que ahí vamos a tener también la sesión de fotos que se viene pronto con Fabián. Sí. ¿Y con qué tema nos vamos a despedir, Fabián?
Bueno, vamos a cerrar con el tema que es el single, uh-huh, del nuevo EP que lancé, del nuevo EP que se llama La Ruta Culta, que lo pueden ya escuchar en sus redes, en las redes sociales. Y la canción que les voy a presentar es el sencillo que se llama Sofía.
Uh-huh. Un tema que como dato adicional tú me decías que cada vez que lo presentas en vivo cuentas una historia diferente.
Claro, es un tema que tiene múltiples anécdotas. Cada vez que lo presento hablo de una muchacha que conocí en la época del preuniversitario, que me atraía bastante cuando yo estaba terminando mi colegiatura. Uh-huh. Y bueno, Sofía me atraía bastante, era una chica muy, muy linda, muy atractiva, muy bella, muy guapa, pero a la hora de hablar con ella realmente abrió la boca y dejó la escoba, hablaba puras estupideces, que para mí eran estupideces, quizás para ella, no sé, era algo muy importante, pero bueno, sin caer en el machismo, puede aplicarse en el sentido contrario también. Uh-huh. Pero me desencanté y ahí salió el tema Sofía. Esa es la verdad.
Esa es la real. La historia verdadera.
Sí, esa es la real. Pero en las tocatas la voy desvirtuando un poco, así que entretenida.
Exacto, va a ser más entretenido la historia y va a ir variando, pues que es parte de tu alma como músico, claro, que todo vaya matizándose y variando. Ya pues, Fabián, muchas gracias por estar acá, muchas gracias por la conversa, por tu música. Y vamos entonces, amigos, con Sofía. Esto es Fabián Vargas desde Batallando, episodio 24. Un abrazo a todos.
Muchas gracias por el programa. Nada más que contar, Sofía va a entrar. No creas lo que dice su mirar. Habla sobre actualidad y de filosofías. Sofía, mejor vete a otro lugar. Nadie ríe como tú. Crees que todo lo haces bien. En un momento de agonía, Sofía, nunca estás de más. Nunca estás de más. Oh, nunca estás de más. Sin querer la encontré el día de ayer. Sofía, nunca paras de hablar. Me dijo que todo sigue igual, que el mundo nunca para de girar. Nadie ríe como tú. Crees que todo lo haces bien. En un momento de agonía, Sofía, nunca estás de más. Nunca estás de más. Nunca estás de más. Nadie ríe como tú. Crees que todo lo haces bien. En un momento de agonía, Sofía, nunca estás de más. Nunca estás de más. Nunca estás de más. De más, de más, de más, de más, de más. Nunca estás de más. De más, de más, de más, de más. Nunca estás de más. De más, de más, de más, Sofía. Nunca estás de más. De más, de más, de más, de más. Nunca estás de
Buenas noches.
Buenas noches a todos.
Cerramos la cortina y apagamos los micrófonos por un rato, pero desde labatalla.cl seguimos trabajando para llevar a tus oídos lo más variado del arte, cultura y música de Maipú. Esto fue Batallando con Álvaro Méndez. Cerramos la cortina y apagamos los micrófonos por un rato, pero desde labatalla.cl seguimos trabajando para llevar a tus oídos lo más variado del arte, cultura y música de Maipú. Esto fue Batallando con Álvaro Méndez.